día.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Lo que solemos considerar buen tiempo siempre llega asociado en esta época, primavera a verano, con el inicio de la temporada también de incendios. Y tenemos el primero virulento, grande, extenso y complejo en Tárbena. Cerca ya de 600 hectáreas quemadas, un buen número también de desalojados, cerca de 200. Tres bomberos heridos y un incendio que, si bien no se ve afectado por un viento de poniente intenso o altas rachas, como suele ser en otros casos, bueno, pues está yendo lento, pero con mucha intensidad, avanzando de una forma que está siendo muy compleja para los medios de extinción hacerse con él. Hoy va a ser, lógicamente, el tema foco de nuestro programa. Vamos a intentar entender cómo evoluciona este tipo de incendios forestales, hablando con expertos en la materia, y vamos a esperar también que se puedan en breve, bueno, pues controlar, al menos perimetrar, y que no avance más de lo que ya lo ha hecho hasta este momento, porque además en esa zona hay un montón de terreno muy similar, así que la previsión de que se pueda replicar no es pequeña. Hoy vamos, como digo, a centrarnos en este asunto. Soy Carles Villeta. Te invito a que nos acompañes, como siempre, hasta las 2. Hablaremos de incendios forestales, de la campaña estival y de otros asuntos en este programa Mediodía, que empieza ya mismo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues pronto se ha arrancado la campaña de incendios en la Comunidad Valenciana. Tenemos Tárbena, pues, con cierta preocupación, porque está siendo bastante extenso e intenso y dificultoso en su trato, en su trabajo, para poderlo extinguir. Tengo el teléfono, como solemos hacer en estos casos, al profesor de la Politécnica de Valencia, Rafael Delgado, experto en prevención y extinción de incendios forestales, para que nos dé su opinión en torno a este y a lo que está por venir, si así se arranca la campaña de este verano. Profesor Delgado, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Supongo que está usted al tanto de este incendio primero de este año, así bastante virulento. ¿Cómo lo está usted viviendo? Parece que está siendo más complicado de lo que a priori pudiera parecer, ¿no?
Sí, bueno, sí, claro, está siendo muy complicado y además creo que es bastante peligroso. Lo que pasa es que por fortuna no tenemos viento, es un incendio topográfico. Lo que pasa es que es un incendio que está quemando una cantidad de biomasa con un estrés hídrico importante y hay mucha carga. Entonces, evidentemente, ahí el problema ya no es la velocidad, como suele pasar en otras ocasiones, como ha pasado en el Terratech, por ejemplo, sino que es la intensidad, bastante fuerte de carga de combustible.
Explíqueme esos conceptos, lo de la carga del combustible, ni más ni menos que hoja seca y rama seca que se ha ido acumulando en el terreno durante muchísimo tiempo, ¿no? Y que está ahí, pues eso, creando un caldo de cultivo para que el fuego sea siempre como muy, muy vivo, ¿verdad?
Sí, bueno, no, más bien tenemos incluso el combustible medio y el combustible grueso, no todo, ni mucho menos de todo el vivo, ¿no? Pero tenemos combustible vivo disponible, es decir, las masas forestales están muy cargadas, están muy estresadas en este momento por la sequía que estamos arrastrando, sí. Y allí se da la circunstancia de que tenemos una ladera enorme de la Sierra de Ferrer, tenemos una ladera orientada al oeste, suroeste, perdón,
sí.
Y tiene muchísimo combustible, además tiene una serie de barrancos que significan un tiro importante para el fuego en el caso de que lleguen allí, ¿no?
Uh-huh.
Pues el terreno es complicado, el terreno tiene poco acceso. Después ya hemos visto que han han desalojado personas.
Sí.
Un cierto hábitat disperso ahí en forma de pequeños chalets o casas de campo. Y bueno, pues la verdad es que es un terreno bastante de lo más quebrado y lo más complicado que tenemos aquí en el territorio valenciano.
Y si no tiene incidencia, o de momento no la tiene el viento, lo que no está apareciendo, ¿por qué con los medios que tenemos no somos capaces de hacernos con él?
Sí, ya lo he dicho, ¿no? Es un incendio con una intensidad altísima porque tiene mucha carga y la vegetación está muy estresada. Entonces es un incendio topográfico que sube a favor de laderas y se extiende como una mancha de aceite, pero ya. Que en todo caso el problema no es la velocidad, es simplemente la intensidad de la llama.
Ya, o sea que va muy lento, ¿no? Pero con una llama muy gigante, vamos, ¿no?
Sí. Están actuando los medios aéreos desde ayer por la tarde, eso sí que lo sé. Y bueno, lo que pasa es que los medios aéreos no son omnipotentes. La potencia de fuego está
por encima, claro.
Con mucho la capacidad de los medios.
Sí. Bueno, esperemos que pronto se hagan con este incendio, puedan al menos perimetrar, controlar y por último extinguir. Pero sí. Si está así el terreno... bueno, Tarbena nada más que es una zona pequeña de una enorme extensión que tenemos con similares características en la Comunidad Valenciana. Por tanto, teníamos que ser muy, muy previsores de que algo muy gordo nos puede pasar a poco que nos vengan circunstancias similares, ¿no?
Sí. Bueno, tenemos diferentes problemáticas, ¿no? Digamos que el norte de Alicante, toda esta zona de las comarcas centrales de Valencia, Alicante, Alicante, pues hay mucha vegetación. Evidentemente, es un paisaje pecuario que ha dejado de pastorearse y se ha acumulado una gran cantidad de vegetación y además ahora mismo está muy seca y tenemos un foco importante. Pero el resto de masas no distan demasiado. Es decir, si vamos a la zona de la serranía de Enguera o la serranía del Caroch o la serranía del Júcar, Turia o el Alto Mijares, nos encontramos con la misma problemática. Y sí, bueno, la verdad es que vamos a ver cómo se da el verano. Siempre sería mejor tener días como hoy que tengan humedad que no días de poniente, pero claro. Aún así, con la sequía estructural que hay, el combustible disponible ya es muchísimo.
Si llegaran algunas lluvias, esperemos que así sea, porque aparte hace falta mucho al agua, ¿se podría un poco minimizar los riesgos con un terreno un poquito más húmedo?
Bueno, depende. Antiguamente ya se decía por parte de los labradores que la lluvia de primavera y especialmente de final de primavera traía hambre. Pues en este caso puede traer incluso más peligro, porque ya sabéis que esto depende de cómo llueva, las lluvias pues lo que van a provocar es que haya un estrato herbáceo que a las pocas semanas de verano se va a secar.
Ah, claro.
Puede juntar con situaciones sinópticas que pueden dar lugar a que, además de tener incendios, digamos, con esta intensidad previsible, pues además sean incendios rápidos, con lo cual pues ya tenemos el problema doble.
O sea, que lo de la humedad no siempre es positivo, ¿no?, por lo que me cuenta.
Depende, claro. Si la humedad lo que hiciera fuera desestresar la vegetación, rehumectar realmente los combustibles, y fuera una humedad de largo plazo, o sea, si era llovido cuando tenía que llover, pues esa humedad sería claramente buena. Pero en este caso, pues cuanto más tarde en llover, va a ser bastante peor para el verano.
Claro. Por tanto, su previsión, profesor, en fin, no queremos ser agoreros, pero... ¿Cuál puede ser? Ante un verano que además se pronostica que va a ser muy similar al del año pasado, seco, intenso, con altas temperaturas.
Bueno, el año pasado fue muy húmedo, ¿eh? Lo que pasa es que de humedad ambiental no llovió, pero había mucho aire. De hecho, tuvimos un gran verano desde el punto de vista de los incendios. La problemática la tuvimos tanto en primavera como en otoño con el viento de Mistral, que es un viento seco. Uh-huh. Este verano, pues bueno, vamos a ver si cómo se presenta, pero desde luego los episodios de poniente van a ser problemáticos, especialmente no en el Maestrazgo, porque el poniente no es problemático allí, son otros vientos los problemáticos, pero sí en estas zonas del sur de Valencia, interior de Valencia y el norte de Alicante.
¿Hay alguna cosa que se pudiera hacer por parte de las autoridades para intentar minimizar o prevenir estos incendios que con certeza, aunque sea puntualmente y esporádicos, nos puedan llegar?
Sí, claro que hay muchas cosas que se pueden hacer, y no solo de parte de las autoridades, sino por parte de todos los demás, y la cosa básica es aprender.
Ya.
Aprender y tener claro en qué situación estamos y que tenemos que cambiar el modelo de desarrollo, el modelo de vertebración territorial, lo socioeconómico, y tenemos que intentar que no tener el paisaje o el territorio tan desvertebrado y tan despoblado en el interior como tenemos. Ahora se pone el foco, creo que erróneamente, en el tema de las quemas, claro, no
quemas agrícolas como esta, ¿no?, que es la que la ha provocado, ¿no?
Sí. Pero claro, es que al final, si hacemos responsable al agricultor, al cual deberíamos dar otras alternativas que quemar, desde luego, pero no podemos complicarle más la vida, pues al final vamos a estar incidiendo en una pescadilla que se muerde la cola, va a haber menos agricultores y vamos a tener más problemática de incendios.
Claro.
Porque, por falta de quema.
Porque la agricultura, en teoría, tendría que ser nuestro aliado, ¿no?, justamente.
Efectivamente, esas dos continuidades que permiten puntos de defensa o de ataque del fuego en los que apoyarse, pues son básicamente cultivos agrícolas que ahora, además, tenemos una problemática muy grande con el abandono porque dejan de existir y tienen combustible que con mucha facilidad arde, o sea que...
Ya. O sea, que encima los campos abandonados, como usted explica, combustible extra para nuevos incendios.
Sí, por supuesto.
Qué lamentable.
Sí, es una situación muy complicada, pero yo creo que lo que tendríamos que hacer es aprender y entender que esto, el hecho de que hayan grandes incendios o más o menos grandes incendios, no depende de actuaciones a corto plazo, sino que,
claro,
que tenemos que tener un pacto por el territorio y tener claro que la vertebración del territorio y sobre todo de la sociedad rural es fundamental y que necesitamos gente en el territorio y que en esta situación pues los incendios van a ser cada vez más grandes. Y bueno, pues lo que hay.
En fin, pues no es muy halagüeño lo que usted nos cuenta. Esperemos que el terreno y el clima nos eche una manita y que no tengamos que lamentar grandes incendios,
bueno,
este verano.
Yo quiero ser optimista, yo quiero pensar que al final aprenderemos, ¿no? Porque ahora la situación es que cuando hay un incendio todos nos damos, entre comillas, que yo no estoy en ese grupo, pero golpes en el pecho, ¿no?
Sí,
y a los seis meses nos olvidamos, ¿no? Y esto no es un trabajo de realmente las masas forestales no se queman. Es una frase que me gusta a mí decir, ¿no? Es decir, hoy si se quema el Serra de Ferrer, no se quemará hoy, se ha estado quemando durante los últimos 30 y tantos años. Es así.
Claro. Y en un momento dado culmina. Profesor Rafael Delgado, de la Politécnica de Valencia, muchísimas gracias por su testimonio. Claro. Un placer, gracias.
Un saludo, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nos acaba de explicar el profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, el profesor Delgado, que efectivamente el abandono de los campos, aparte de ser un importante perjuicio para los consumidores, también propicia estos incendios como el de Tárbena. Tengo al teléfono ya a Cristóbal Aguado, de ABA Saja, un poco para intentar entender qué alternativas tienen los agricultores con esto de la quema, de la broza, y también como ve también esta opinión del profesor Delgado. Cristóbal, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Entiendo que conoces perfectamente, ¿no?, lo que ha podido pasar este lamentable accidente en Tárbena, ¿no?
Bueno, indudablemente hay distintas facetas del trabajo agrícola en los campos que hacen los agricultores. Y, naturalmente, una de ellas es la eliminación de restos de poda, etcétera, en zonas que son un poco desniveladas, donde la maquinaria tiene difícil acceso y que, por tanto, se hacen trabajos manuales de quema. Esto es histórico y, como siempre, pues pueden ocurrir accidentes. Accidentes que, como en este caso y en otros muchos, se ven agravados por ese abandono de parcelas que se da y esa hierba alta que, unido a un episodio de sequía importante que tenemos, hace que el fuego se propague con mucha rapidez, porque los campos de cultivo abandonados, que en realidad son uno de cada cinco de los que tenemos de tierras de cultivo en nuestra comunidad, pues hacen que naturalmente no se extinga el fuego cuando quema lo que es el margen del campo.
Uh-huh.
Y ha pasado al campo, a los campos vecinos lindaban con el monte también está seco y abandonado, y ocurren estas cosas, los incendios cada vez son mayores y los riesgos mayores. Quizá si los campos hubieran estado cultivados, no hubiera tenido ninguna incidencia, ni el hombre hubiera tenido el disgusto que tiene en este momento.
Claro, es verdad, porque un terreno cultivado, aparte de enriquecer, ¿no?, el entorno natural, también hace de cortafuegos, ¿no?
Efectivamente, y los bomberos saben muy bien que cuando hay un incendio y llegan a un campo abandonado, allí es donde se pone su base, porque es su seguro para su integridad física. Uh-huh. Desde allí inician operaciones porque saben que se puede quemar una hilera o dos de viña o de olivos o de almendros, pero desde luego no pasa de ahí. Y eso es una zona de seguridad en caso de retirada o para salvaguardar su seguridad. Uh-huh. Todo eso está ahí, es sabido por todos. Pero claro, nos echaron del monte en los ganados, ahora ya no hay ganados, tampoco encontramos ya pastores, los campos que están abandonados porque no hay ninguna viabilidad económica, y esto ha traído pues estas circunstancias. Y los pocos que van quedando cultivando los campos, pues se enfrentan a muchos más riesgos. Indudablemente la climatología también es una aliada en contra de los agricultores, y cuando juegas con fuego, pues puedes quemarte, que es lo que le ha pasado a esta persona.
Sí.
Cualquier racha de viento que pase, una chispa que se va, pues como pasa en algunos edificios que también se han quemado, ahí está el Liceo de Barcelona, que se quemó en su momento hace años por una chispa soldando. Pues pasa continuamente, como cuando trabajan los de las compañías eléctricas en los postes de luz,
sí.
Y también hacen soldadura o algo, pues pueden ocurrir accidentes porque la hierba es muy alta.
Cristóbal, yo sí que he observado, al margen de los abandonos de campos, digamos, recientes, que la mayoría de montes que tenemos en el territorio valenciano, no hay más que circular por nuestras autopistas cuando las recorremos de arriba abajo, están todos con bancales, pero bancales como muy antiguos, ¿no? Y justamente estos bancales son los que propician estas hierbas que favorecen los incendios, ¿no?
Efectivamente, el abancalamiento tiene unos restos de tierra que cuando llueve la hierba sale con prontitud, llega muy alta, pero cuando viene la sequía se seca, y eso es como el petróleo.
Ya.
Es la gasolina que quema rápidamente. Indudablemente todo eran campos de cultivo, pero es cuando se labraba con caballerías o con burros o mulas, y las animales podían subir y las gentes que vivían en esos entornos lo cuidaban porque era su medio de vida. Pero eso dejó de ser viable económicamente y rápidamente el bosque ha colonizado todas esas parcelas que hoy en día ya son monte, reconocido como monte, y que no puede volver a ser agrícola porque lo prohíbe la ley.
Ya,
y más si se quema.
Ya. A la alternativa de quemar, no, entonces, no, lo que le pasa a este señor pobre de Tárbena, ¿qué hay? No hay ninguna otra opción, ¿no?
Pues la situación es que, claro, la administración tiene que ayudar de alguna manera para poner medios, incluso que los ayuntamientos que lindan con zonas boscosas pues tengan medios portátiles y que la administración pueda tener máquinas que trabajan haciendo la destrucción de restos de los campos esos, si es posible llegar y con viabilidad. Pero eso es algo que tenían que hacer las diputaciones, mojarse la consellería y naturalmente buscar las formas de dar una ayuda para mantener esos campos cultivados. Porque indudablemente, si la solución pasa porque ese señor se rinda, que deje el campo perdido y que se vaya a ver si se dedica a otra cosa, que lo más normal en estos casos es que la persona incluso sea jubilado, que tiene el campo por dignidad porque le duele dejarlo perdido, pues la circunstancia es muy difícil. Hay que ver caso por caso, pero creo que había que hacer un esfuerzo porque mantener limpios los bordes de los pueblos del interior y desde luego los alrededores de los montes es una seguridad y un bienestar para el medio ambiente, para todos. Y todos los fondos públicos debían de utilizarse de forma inteligente para ayudar a mantener una actividad en esas zonas y desde luego que los incendios no fueran tan pavorosos como lo son actualmente.
Esta época, esta actividad, la de la quema de estos restos de poda y demás, ¿siempre es en esta época, en la época primaveral?
No,
depende del cultivo.
Este año es un año especial, se ha adelantado la sequía porque no llueve. Lo normal ahora es que estuviera todavía el verde y todavía secándose, pero verde es a partir de finales de mayo, principios de junio, cuando ya el riesgo es extremo. Todos de mediados de mayo hasta finales de octubre, hoy en día se ha alargado mucho, antes era solamente hasta septiembre. Yo esta mañana mismo he estado hablando con el conseller, porque van a adelantar la orden de las quemas, porque no pueden quemar y van a prohibir las quemas debido a la situación de mayor riesgo que tenemos este año. Le he dicho que si hubiera una circunstancia climática que favoreciera, pues que podría ayudar a hacer alguna salvedad en algún momento diario puntual que pudiera permitirse, donde no se puede naturalmente triturar ninguna hierba ni ninguna rama, porque claro, queda mucha naranja Valencia Latte por recoger, algunas están en zonas altas, ahí siempre se quema porque no se puede mecanizar, y claro, dejar eso todo cortado por los campos significa un mayor riesgo en los momentos duros de julio y agosto y media y junio, claro. Y claro, hay que tomar medidas, pero la medida, la Administración valenciana la ha tomado, la publicación ya es ya, y naturalmente los agricultores que tengan que quemar sus podas, etcétera, pues van a tenerlo muy difícil en estos próximos meses.
Pues iremos viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos. Esperemos no tener un verano especialmente virulento en cuanto a incendios, y sobre todo que los responsables políticos y el resto de asociaciones que están vinculadas a este asunto, como es la vuestra, bueno, pues podáis acertar y llevar a cabo actuaciones que nos echen una manita con esta situación tan lamentable. Como siempre, Cristóbal, gracias por atender la llamada de COPE Valencia.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues queremos saber un poco cuál es la previsión del tiempo más inmediata y la que está por venir en este primavera, en este periodo de primavera-verano que tenemos ya por delante. Tengo al teléfono a José Ángel Núñez, jefe de climatología de AEMET Valencia, para que nos dé detalles de cómo lo ve él desde su puesto de trabajo. José Ángel Núñez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Supongo que está al tanto del incendio de Tárbena. ¿Cómo se va a comportar el tiempo? ¿Nos va a ayudar o no a poderlo extinguir?
Bueno, realmente tanto las condiciones meteorológicas de ayer como de hoy no son especialmente adversas para la propagación del incendio. Lo que pasa es que estamos en una situación climática sin precedentes. Hemos tenido un semestre extremadamente seco, especialmente en la zona del incendio, donde no ha llovido ni el 10% de lo que suele ser normal, con unas temperaturas también sin precedentes. Y lo que nos hemos encontrado pues es un estado del terreno muy seco, gran cantidad de combustible, que es lo que realmente ha favorecido la rápida propagación del incendio, ¿no? Porque, bueno, sí que es cierto que hemos tenido temperaturas muy altas durante el fin de semana, pero en la zona han estado entre 25 y 26 grados, que son muy anómalas para mitad de abril, pero bueno, tampoco es una situación extraordinaria.
Y bueno, entonces, bueno, el incendio este está ya como está, el tiempo no parece que sea el principal problema, esperemos que se puedan hacer con él, pero ¿y lo que queda por delante de esta primavera-verano? ¿Considera usted que va a complicarnos más la existencia o va a ser similar?
A corto plazo no se ve una situación de lluvias generalizadas, que es lo más urgente ahora. Y sí que a corto plazo me refiero 7 o 10 días, ¿no? Sí que va a cambiar el tiempo a partir de mañana. Van a ir bajando las temperaturas a partir del miércoles, ya normalizándose. Y bueno, puede haber alguna nubosidad más. Pero lo que se refiere a lluvias, pues no se ve una situación de lluvias generalizadas a corto plazo. Y sí que en temperaturas tienden a normalizarse la situación.
Y respecto a la situación de este verano, ¿es pronto para hacer una previsión o quizás ya los patrones nos indican que podemos estar en un verano similar al anterior?
No, es demasiado pronto y en nuestra zona la verdad es que la predicción a varios meses no tiene la fiabilidad suficiente como para hacer una previsión. Sí que la tendencia de los modelos climáticos nos indican que no hay una tendencia definida en cuanto a la precipitación, pero sí que es muy probable que sigamos con temperaturas muy altas los próximos meses.
Pues nada, iremos viendo y observando lo que nos va a dejar el clima y esta época de primavera y estío que tenemos por delante. José Ángel Núñez, jefe de climatología de AEMET en Valencia, muchísimas gracias.
Un saludo a todos. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y a la 1:30 de la tarde, la 1:30 y 31 ya, estamos, bueno, repasando un poco los datos de este incendio. Hay que destacar, por ejemplo, que el 95% de los incendios forestales se deben a la acción humana. No es que sea provocado, pero sí que estamos involucrados en este porcentaje tan elevado. Y ahora hay que preguntarse qué debemos hacer si nos topamos, si nos encontramos con un incendio. Estamos haciendo una ruta, un paseo, vamos por la carretera, lo que sea, y lo localizamos. ¿Sabemos la mejor forma de actuar rápidamente? Bueno, pues Aitor Sanglier, que es bombero, te lo cuenta.
Llamar a 112 como primera instancia. Informar lo mejor que podamos, dar toda la información, el lugar donde estamos, qué estamos viendo, si estamos viendo humo, el tipo de humo, si vemos un color diferente, blanco, negro, porque al final toda esa información es muy importante a la hora de movilizar medios, qué medios y qué cantidad de medios.
Esperemos que este incendio concluya favorablemente y cuanto antes, que estas personas que están desalojadas puedan volver a sus propiedades y sobre todo que no avance más ni que se extienda todavía en un terreno abonado justamente para este tipo de fuegos, lamentablemente. Seguimos adelante. Hablamos en breve también de otro asunto, nada que ver con los incendios, sino de las estafas por las famosas revisiones fraudulentas del gas en nuestras viviendas.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Vamos a hablar de espías, pero espías en la vida real, de cómo se mueven, de cómo se intentan detectar unos a otros y de cómo actúan. ¿Has oído hablar del síndrome de La Habana?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Empiezan a sufrir náuseas, vértigos repentinos y dolores de cabeza muy fuertes.
Sé que parece bastante grave. Claro, que los rusos están utilizando algún tipo de arma, de algún tipo de radiofrecuencia muy concentrada.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE. COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La semana la hemos arrancado en la Comunidad Valenciana con cielo poco nuboso y con temperaturas en ligero ascenso en el tercio sur, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET. Esta jornada, además, tenemos intervalos nubosos de evolución diurna en el interior a partir de ya mismo, de este mediodía, y viento flojo variable que tenderá a componente este por la tarde. Las temperaturas irán en ligero ascenso en el tercio sur y no habrá cambios o bajarán en el resto. Así, por ejemplo, en Alicante tendremos una mínima de 15 grados y una máxima de 24. En Castellón, mínima de 12 y máxima de 25. Y en Valencia, también mínima de 13 y máxima de 25 grados. Además, el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales será hoy extremo en toda la comunidad, según ha informado el 112 Comunidad Valenciana. Ahora mismo en Valencia tenemos en el centro 25 grados.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energiasrenovableshg.com.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes. Todos los domingos, desde hace 20
años. En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Aún sin vacaciones? Este verano viaja como una reina. Tenemos los mejores circuitos por Europa, Irlanda, Suiza y fiordos. Cruceros MSC, fiordos e islas griegas. Todo con guía acompañante. Vuelos directos desde Valencia. Viajes La Reina. 639-002-002.
¿De qué hablamos cuando hablamos de Raonar? Hablamos de tener una relación que dialoga y que hace que tu nómina o pensión te abra todas las puertas para facilitarte la vida. Ven a Caixa Popular y hagamos lo que mejor sabemos hacer, raonar. Caixa Popular. On toca estar.
Naturaleza. Rincones con encanto, en familia, amistades. Descubre una forma de viajar distinta. En autocaravana, en camper. Alquila o compra con Acellar. Acellar. En Quart de Poblet, primera salida de la A3. Acellar, donde cada viaje es una experiencia única. Acellar.com.
Ya tenemos en Almacenes El Visillo las nuevas colecciones de primavera-verano para vestir tu hogar. Ven a ver los nuevos modelos de colchas booties, sábanas, toallas, fundas de sofás, cojines. En Almacenes El Visillo encontrarás los mejores precios de Valencia para decorar tu casa. Estamos en Pérez y Valero 136, Peseta Alexandre 88 y demás tiendas El Visillo.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¡Taxi! 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 ¡Aquí!
Sé más rápido. Gana tiempo. Pide Taxi. Pide Taxi es tu nueva aplicación móvil para pedir taxi desde tu smartphone. Es muy fácil. Busca Pide Taxi en tu tienda de aplicaciones, la descargas, confirmas la dirección y tendrás tu taxi enseguida. Pide Taxi. Tu taxi en tu móvil. Pide Taxi. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues alerta, porque no son estafadores que te vayan a hacer a lo mejor un destrozo en tu casa, pero es cierto que, bueno, pues estamos viviendo que se repite una actuación a la que ya hay que ponerle freno, entiendo, y es las famosas revisiones del gas, sobre todo para gente mayor. Llegan unos técnicos, que pueden ser técnicos o no, aunque sepan manejarse en esos terrenos, te dicen que tu instalación pues necesita revisión, que lo dice la marca que te suministra o te lo dice la consellería, da igual, y bueno, pues te proceden a cambiar algunos elementos de tu instalación del gas, bien sea de butano, bien sea de gas natural, y lógicamente te la cobran. No es que lo que te pongan esté mal y vayas a tener algún problema, que también puede ser, porque bueno, lo mejor es que tú lo hagas siempre un instalador autorizado, pero el tema está en que allí mismo in situ, después del trabajo que tú no has pedido, por otra parte, pues te toca soltar la pasta. Y hombre, no son cantidades que a lo mejor te vayan a arruinar, aunque sí que te pueden trastocar notablemente pues la economía familiar de ese mes. Tenemos un testimonio de una afectada, en este caso en Tabernes de la Valdigna, que nos va a explicar cómo lo vivió ella, desde que tocaron a la puerta hasta que tuvo que hacer algo para evitar que estas personas siguieran en su vivienda. Vamos por partes y escuchamos lo que nos cuenta esta señora.
Va a tocar la puerta y yo isco, y por la finestra diu, vinga per la revisión del gas. No vull passar la revisió ara, sí. Torne un altre rato. No, és que te la té que passar, li caducat, i té que passar la revisió. Té papers de la revisió anterior? Jo dic, sí. Diu, me'ls ensenya. Sí. Jo, sense obrir-li, ell al carrer, jo des de casa vaig a entrar, traure els papers que tinc jo de Repsol. Un paper que em va posar el revisor, que tenia que posar una instal·lació de cobre, sí, hasta allí fora de a la terrassa. Al llegir-lo això, diu, ai, pues em deixa passar a veure si passe. I li vaig obrir la porta i li obric per enllixir la goma del gas de la cuina, que travessa el banc i va a la paret de la terrassa. I en mirar-ho, diu, ai, pues no li hem fet la instal·lació de cobre. I jo dic...
Pues ahí estaba. Hay que explicar un poco el para entender un poco también las circunstancias, que esta señora vive en un típico bajo de pueblo, estas casas que son de bajo y primer piso, ¿verdad? Una casa con dos plantas, pero igual que van a un bajo y abren, te tocan a la puerta, te asoman por la ventana, tocan puerta por puerta en cualquier edificio, o sea que nadie está libre de estos sujetos. Nos contaba cómo les dejó pasar esta señora y a continuación entraron y ya directamente se pusieron manos a la obra.
Vaig girar fora la terrassa, que tenia bombones de gas, tant les del calentador com les de la cuina,
sí.
I d'en seguida tal, ni corto ni perezoso, pam, em talla el cap de la goma del que anava al cap de la cuina. I es comença a eixir una suquera. Diu, mire, Déu, això és una bomba de rellotgeria. Això escalfa... I més tinguent la goma sense la instal·lació, i entonces va entrar, em va desmuntar el gas, em va llevar els tornillers dels foguers. Clar, antes de desmuntar-ho va encendre el gas i no eixia fort, però jo m'apanyava de lo més bé. Pum, ni corto ni per això s'agarra els pitonets ells nous de la seva bolsa i pum pum, i més canvia tots. I posa a treballar, encenc el gas, dic fora, encenc el gas i feia una llama.
Pues sí, la verdad es que se está toda la actuación está muy 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 bien, digamos, trabajada. Claro, cortan no sé qué, la llama sale no sé cuántos y llega el momento de cobrar, de pagar, de pedirles el dinero. Y aquí ya la cosa se pone fea, claro.
La revisió i la goma eren de baix que entrava la revisió. D'en seguida, pum, s'inicia allí fora, em tallen les gomes de les bombones que van al calentador.
Sí.
I em diu que em tenia, jo dic que el tinc dalt. Ah, no, el calentador això té que fer un contracte nou, perquè això és un altre piso. Jo dic, no és un piso.
És una casa.
És una casa, i dalt estan les habitacions. I del canviar més caps. Els caps són dels xinos, i que els vas comprar de la ferreteria, i no són dels xinos. Diu, no, això no valen res. Són estos, i després, jo, quan em va presentar la factura, jo dic, 28 euros a cada cap. Diu, no, 35, perquè està l'IVA. Que cars, els caps, cada un. Clar, els caps ja pujaven quasi 200 euros.
Clar. Entre muchos pocos hacen un mucho y al final la factura iba subiendo a una cantidad ya que considerable y claro, hay que, según él, había que pagar. No le valía cualquier método de pago, esa es la otra.
Diu, no, tarjeta no podem perquè la màquina no sé què, no. Mentre jo vaig per un cap que em falta a la furgoneta, que la tinc ahí carrer de baix, vostè vaig al banc i tragues diners i quan vinga jo, molt bona. 455 euros, això són molts diners.
I tant, que són molts diners, dona. Jo crec que 450 euros. Y tenía que mandarla al cajero, no le valía con tarjeta, lógicamente. Bueno, esa señora actuó como debe y los intentó echar. A ver, no es fácil y afortunadamente esta gente no eran violentos, aunque se pusieron, como suele decirse, tensos cuando se tiró mano de la autoridad, como es normal.
Vostè se'n va cap a fora, si no, avisa la Guàrdia Civil i el municipal. Ai, doncs avisa-los, perquè vosaltres són legals i que jo soc inspectora i tinc la, tota la documentació i certificats i coses. I vas començar i el meu fill, vostès se'n deixen ara cap a fora i que nada, i que no volia anar-se'n. Que no, a la meva filla que no li pagara i que se n'anaren fins que no aclarirem i que nada, que tinguem. I entonces quan va vindre la municipal de la Guàrdia Civil, va entrar l'OBS pac a dins i ja ho va llevar. Me ho va deixar tot desconnectat, tot per allí damunt, sense les gomes posades, ni la de l'estufa, ni la dels calentaors, ni la de la cuina, ni res. Tot. Al forn, al mig de la cuina, i se'n van anar. Jo pues, ja estic, ja quasi 24 hores sense poder encendre la cuina i sense poder encendre el foc, ni res, perquè hasta que no vinga un fontaner i me ho pose... I...
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hay que estar alerta, porque es verdad que en cualquier momento aparecen por casa unos técnicos, te dicen que estás en periodo de revisión, y si te pilla un poco despistado o no sabes de qué va, o simplemente pues estás en tus cosas, pues lo mismo te estás enfrentando a una de estas estafas recurrentes, de estos falsos técnicos que, bueno, pues hacen su agosto visitando sobre todo viviendas de gente de más mayor, vaya, menos al tanto de lo que pasa, pues para, como digo yo, para estafarles, ¿no? Vamos a contactar con Abacu. Tenemos al teléfono a Julián, tío, para un poco que nos ayude a alertar a la gente sobre este tipo de estafas. Julián, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
La verdad es que esto es un tema recurrente. No sé si va por oleadas, si tiene que ver con las épocas del año, pero de vez en cuando parece como que se prodigan más, ¿no?
Sí, va, como tú muy bien dices, van por oleadas y van por barrios. Es decir, cogen una barriada y aparecen y en varias calles actúan, dejan su sello inconfundible y desaparecen hasta más tardar y ya veremos cuándo. Pero sí, efectivamente, cuidado con estas llamadas, cuidado con estas personas que recibimos en casa y sobre todo cuidado a quien dejamos entrar en nuestra casa. Eso es importantísimo, vaya.
Claro, claro, por norma general la gente que está en casa en cualquier hora, digamos, central del día, son gente que está jubilada, por tanto mayor, ¿no? Y ahí está su caldo de cultivo para ellos.
Sí, gente, bueno, sabemos cómo actúan, en muchas ocasiones, para quien no lo sepa, tocan en la puerta, como tú muy bien dices, habitualmente aprovechan horarios en los que, bueno, pues la gente que trabaja o que pueda estar un poco más al tanto de este tipo de situaciones no suele estar por casa, abren la puerta y les dicen que vienen a hacer una revisión del gas y que si no les dejan entrar para hacerla, les van a denunciar a la Consellería y que se van a quedar sin el suministro del gas porque les van a cerrar y luego les costará mucho más dinero el que les vuelvan a dar de alta. Y entonces ya ahí, claro, lo que tú decías, si no lo tengo muy hilado o muy fino o lo recuerdo, pues ya igual me asusto y digo, pues entonces pasen ustedes.
Claro. Hacen todo tipo de revisiones, ¿no? O sea, de supuestas revisiones, ¿eh? Del butano, del gas de ciudad, de lo que sea, ¿no?
Sí, habitualmente te dicen que es del gas, no te dicen si es butano o ciudad. Te preguntan, ¿pero usted tiene algo? Cuando tú igual entras, vengo a hacer la revisión del gas. Y dices, no, que no tengo gas ciudad. ¿Pero usted tiene estufa o tiene
claro,
algo?
Claro, sí.
Es fácil que quien no tenga gas ciudad pues tenga una estufa o incluso el calentador. Es decir, eso es sencillo. En el momento que le dices que sí, pues ya les das pie a que ellos vayan y nuevamente vuelvan a apretar, como hemos comentado. Pues hay que hacer la revisión, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces ya uno, pues en muchas ocasiones, se deja llevar por esta gente.
Claro, además el tono es amenazante, ¿no? De peligro, entiendo, ¿no? Y la gente dirá, ostras, ante la duda, pues prefiero pagar. No son grandes cantidades, entiendo, pero, bueno, en fin, es un dinerito, vamos.
Sí, no son grandes cantidades, pero lo que decía al principio, lo primero que tenemos que tener en cuenta, y claro, es que un consumidor, si deja acceder a un técnico a su domicilio, es decir, si le abre la puerta y le deja pasar, quiere decir que está aceptando el trabajo que le va a realizar. Otra cosa es que luego lo que comentábamos, pues te tengo que cambiar esta goma, pues no me la cambie, bueno, pues me voy. Pero entonces ya te puede cobrar la atención que él ha tenido, la hora de mano de obra, el desplazamiento, etcétera. Por lo tanto, cuidado con quien dejamos entrar en nuestra casa. Si no lo tenemos claro, lo que hay que hacer es no dejarle entrar. Y la pregunta es, ¿y cómo lo tenemos claro? Muy sencillo, debemos de tener el teléfono de nuestra compañía suministradora de gas, le llamamos por teléfono, al teléfono que nosotros tenemos en casa, oye, aquí hay un técnico que dice que es de vuestra compañía, lo habéis mandado, y si te dicen que no, automáticamente pues se le manda de paseo
directo. O sea, esto que dices es interesante. O sea que es verdad que estos estafadores sí que posiblemente sean técnicos de verdad, o sea que conozcan lo que se llevan entre manos, ¿no?
Sí.
Cuando te cambian la goma y esas cosas, ¿no?
Claro, es posible que sean técnicos, como tú dices, de verdad. Es posible, no sabemos si estarán autorizados por la consellería para hacer este tipo de trabajos, pero es posible que también lo sean. Si nadie pone en tela de juicio porque son técnicos privados y pueden hacer lo que quieran. Además, te dan unos documentos en los que muchas ocasiones se firma que pone, no he querido el presupuesto previo. Todo eso es mentira. No es que lo haya querido, es que ha entrado en casa, me ha pegado el apretón, me ha asustado, le he dicho que adelante y ahora me dice que tengo que pagarle 125 euros porque tengo que cambiar una goma, claro. y un nivelador igual, pues no, mire, estas cosas no funcionan así.
Claro. Bueno, por tanto, vamos a ayudar a la gente, ¿no? A ver cómo esto se debe hacer. Para empezar, las compañías formales suelen avisarte con bastante antelación, ¿verdad?
Las compañías suelen avisar. Suelen poner en un lugar de la comunidad, en un lugar público, indica el próximo día.
Zaguán, ¿no? Sí, en la puerta.
Exacto.
Sí.
Vendrá un técnico de la compañía, irá acreditado, se llama tal, irá con su tal, acudirá a su domicilio, etcétera. Eso es lo primero. Lo segundo, hemos de tener en cuenta que las revisiones son cada 5 años. Probablemente tú y yo, de nuestras instalaciones, igual la revisión varía. Es decir, igual no nos toca pasarla. O igual sí, por lo tanto, sencillo, cada 5 años hay que pasar la revisión del gas. Y siempre cerciorarse, por mucho que me digan que el próximo día 18 va a pasar por mi casa un técnico, bueno, pues cuando venga ese técnico, pedir que se acredite. Y si tenemos alguna duda, como he dicho antes, muy sencillo, llamamos al teléfono de nuestra compañía, ojo, no al que nos facilite el técnico, porque esa es otra.
Claro.
Así, mire, llame usted aquí y verá cómo le dicen que sí que tenía usted la revisión. Llama al teléfono de tu compañía y ella te indicará si efectivamente ese técnico es o no es el enviado por ellos.
Pues sí, hay un truco que también que funciona bien. Dices, mira, yo es que ahora no tengo dinero, te puedes venir mañana y normalmente ya no vienen. Ya al día siguiente ya no aparecen, ¿eh? Cuando les dices que no hay dinero en casa, en metálico, quiero decir, ¿eh?
Porque además, ¿sabes lo más importante? Es que las compañías, como tú decías, serias, no te cobran en efectivo, te lo giran por el banco, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento que un técnico vaya a nuestra casa y nos diga, vengo a hacer la revisión, es que no tengo dinero, pues no, pues si quiere usted va al cajero y lo busca, desconfiemos, porque en ese momento ya sabemos que el técnico que está detrás de la puerta no es el que ha enviado mi compañía, porque ella me lo girará por el banco.
Junto con el recibo, no, lógico, ¿no?
Efectivamente, nos pone un recibo, claro. Nos indica el consumo y por otra parte nos pone revisión periódica, ¡pam! Y nos indica la cantidad, rondando los 50, entre 30 y 50 euros aproximadamente, y con eso, bueno, pues ya lo hemos pagado. Es decir, que hemos dado pequeñas pistas para poder evitar dejar entrar a alguien en nuestra casa y que luego nos gaste una buena broma.
Pues sí, efectivamente, hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo nuestros mayores que están en casa solos y con ese miedo de que el gas, que es un elemento que provoca cierta inquietud, nos dé algún problema, pues dejamos entrar en casa a quien no debemos y nos da un susto económico, que no está la economía para esos dispendios que no sean muy grandes, si me trastocan la economía familiar.
Si hay que hacerlo, se hace, pero si no hay que hacerlo, insisto.
Efectivamente. Vaya. Julián, tío, muchísimas gracias, y también a los amigos de Bacu siempre por atendernos. Gracias.
A vosotros, como siempre, un saludo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias
y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Mediodía.
COPE Valencia.
Estar informado.
Copias APMA, cambio.
Abríamos el programa con la información sobre el incendio de Tárbena y lo cerramos también con la misma información en la última hora de cómo están evolucionando esos fuegos y esos trabajos de extinción por parte de las diferentes dotaciones de bomberos. Tengo aquí a mi compañero Vicente Ordaz para que nos dé la última hora. Vicente.
¿Qué tal, Carles? Saludos, buenas tardes. Pues la última hora es la última actualización de hace aproximadamente una hora y media, porque en ese tiempo no ha habido novedades. Las noticias las hemos tenido no buenas hasta pasada noche, porque los bomberos se han encontrado con muchas más dificultades de las que esperaban. La temperatura mínima en la zona ha sido de no menos de 15 grados. Además, se han encontrado con lo que ellos llaman un ascenso térmico, y es que en una montaña, en un monte, tú sabes que en cualquiera, conforme vas subiendo y vas ganando altura, va descendiendo la temperatura. Bueno, sí. Pues en este caso y esta pasada noche, por situación climatológica, ha sido al revés. Conforme iban ascendiendo, vale, iban encontrándose más temperatura, lo cual ha dificultado evidentemente las tareas de extinción. A esta hora trabajan más de 8 medios aéreos. 3 bomberos, todos leves, han resultado heridos. Los desalojados no se sabe todavía, son cerca de 180, que la mayoría están en casas de vecinos y de amigos, pero no se sabe cuándo van a poder retomar o cuándo van a poder volver a sus domicilios. Y lo más importante es que de las primeras informaciones, que se hablaba de casi 1.000 hectáreas calcinadas, a esta hora son solo 550. El perímetro del incendio está por encima de las 500. Se calcula que podrían ser ya a esta hora 600, pero por ahí la cosa evidentemente va un poco mejor de lo que se esperaba. Así que lo que hay que hacer es esperar. Confiar en los cuerpos de extinción y, por supuesto, en la unidad militar de emergencia, que también está ahí trabajando desde primera hora de la tarde de ayer. Todo apunta, y esto sí que parece confirmado, que fue una quema agrícola que se descontroló, la que provocó el incendio. Aquí, Carles, ha habido cierta polémica porque ayer el 112, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, no daba ningún aviso ni ninguna alerta por incendio forestal, con lo cual esas quemas, por ejemplo, se permiten. Esa quema es la que provocó el incendio. Esas quemas están prohibidas, te recuerdo, entre junio y octubre, que a ti o a mí no nos dicen gran cosa, y que para los agricultores es un tema mucho más importante de lo que parece, y ya se está hablando de sí con la situación climatológica en la que estamos, con temperaturas ayer, por ejemplo, en la provincia de Valencia y de Alicante cercanas a los 30 grados. Si esa prohibición de quemas se va a adelantar ya, y por ejemplo en estos meses ya, el de abril o mayo, estarían prohibidas, con lo cual el incendio de ayer nos lo habríamos podido ahorrar, pero la situación evidentemente no es de fácil manejo.
Pues sí, y tal y como está también la situación agrícola, con tanto cultivo que se está abandonando, como explicaba hace un momentito Cristóbal Aguado, o le ponemos un remedio desde ya, aunque sea a largo plazo, o esto va a ser recurrente, que cada año en esta época entre primavera y verano tengamos disgustos como este. Uno, primavera y verano, que se extiende desde ya hasta bien entrado finales de octubre.
O sea. Y lo que ya parece claro, da igual que hables con expertos en la UPV, como el que has hablado tú, con los equipos de extinción de bomberos, con las autoridades, con los vecinos, con los que entienden, con los agricultores, todo el mundo te dice que por una causa u otra el estado del monte en la Comunidad Valenciana es dantesco, y que el riesgo al que nos enfrentamos este próximo verano, con temperaturas que van a ser seguro anormalmente más altas de lo que es habitual para una época, aunque sea de julio y agosto, es evidentemente muy, muy, muy preocupante.
Pues nada, miraremos al cielo en diferentes versiones. Vicente, gracias.
A ti siempre.
Acabamos esta edición de Mediodía, nos acercamos ya a las 2. Eso sí, la programación aquí no termina. Y ahora vamos con los informativos, deportes, Luz de Cruce, todo el resto de la programación, y te invito a que visites la página web cope.es/Valencia o cope.es/comunidad-valenciana para seguir, por ejemplo, la situación del incendio, entre otras informaciones. Gracias y hasta mañana. Adiós.